General de la provincia, luego de realizar un informe sobre el manejo o la administración de los fondos por parte de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, la que conduce Gustavo Solís, realizó una denuncia ante la justicia, para que se investigue si efectivamente hay alguna irregularidad que merezca, por supuesto, algún tipo de penalidad. Lo vamos a conversar con uno de los auditores generales de la provincia, que es Mariano San Millán, que está en línea. ¿Qué tal, San Millán? Aquí Lauro Urbano y Martín Van Damme, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué
bien, tal? Buen día. Gracias. Bueno, decíamos, siempre o muchas veces detectan irregularidades, pero no siempre lo llevan a la justicia, San Millán.
No, lo voy a corregir. Sí. Lo voy a corregir. Este caso no sé por qué ha tomado tanto revuelo, pero le diría que por semana estamos presentando todas las semanas algún tipo de denuncia. Entonces, hay algunas que pueden no ser tan conocidas, y desde mi área ya hemos presentado muchas, y de las otras áreas también, y desde Presidencia también. Entonces, pero esta sí ha tomado bastante revuelo, no sé por qué ayer me llamaron de varios medios, y salió también en varios medios escritos por este tema. La verdad que es una... nosotros hemos comunicado desde mi área las irregularidades que encontramos hasta ahora en una auditoría que empezamos el 14 de junio de 2018 respecto del año 2017.
Sí.
Yo les comento, todas las auditorías que hacemos nosotros,
sí,
están todas sobre un plan de auditoría que se hace el año, por ejemplo, en el 2020, en diciembre de 2020, hacemos el plan para el año 21. Al final del 19 hicimos el plan del 20, que lamentablemente no lo pudimos cumplir en su gran mayoría por motivos de público conocimiento,
sí,
que no podemos salir a auditar.
Uh-huh.
Eso, pero en el caso específico esto, la auditoría pensamos que puede estar terminada el provisorio a fin de año y posteriormente el definitivo, pero de acuerdo a la normativa vigente, el código penal de la nación, la constitución de la provincia y además de nuestra ley específica, la ley de creación de la auditoría y especialmente una resolución interna, la 61, que nos obliga que cuando alguno de los funcionarios auditores verifica de la posibilidad de la existencia de algún delito, debe comunicar las irregularidades ante la justicia.
Uh-huh.
Y eso es lo que hemos hecho.
Está bien. Y en este caso, cuéntenos, San Millán, ¿con qué se encontraron?
Bueno, nos encontramos con varias cosas. Por ejemplo, son cuatro casos específicos que denotan irregularidades en los cuatro, los cuales no significa que vayan a ser los únicos y que la justicia tendrá que decir si son delito o no.
Sí.
Por ejemplo, sí, perdone.
No, lo escuchamos.
Ah, bien. Una señora, sí, en el año, el 28 de diciembre de 2016, se firma un contrato con la señora Mirta Verónica Corimayo por la provisión de hormigón H21, que es una calidad de hormigón para hacer pavimento.
Sí.
Pero esta señora ya venía evidentemente trabajando con el municipio porque había un juicio ejecutivo de Hierro North Sociedad SRL contra esta señora, lo cual el día 7 de diciembre del año 2016 el juez le había comunicado ya a la municipalidad. Si el juez comunica ya a la municipalidad que tiene que hacer el embargo preventivo a esa señora, significa que esa señora ya venía trabajando con la municipalidad.
Ah, bien, ¿sí? Bien.
Pero nosotros, como la auditoría se refiere al año 2017, yo no le puedo decir qué ha hecho durante el 2016.
Claro.
O sea, si cumplió o no con lo que dijo el juez.
Pero sí podría ser motivo de investigación por parte de la justicia.
Ya. Claro, ya es, como usted lo dice, es un tema que la justicia dirá en su momento. Nosotros hablamos del 17.
Sí.
Pero, ¿por qué no explico esto? Porque sí, le dan ese contrato estaba impedida por la ley 6838 de contrataciones de la provincia. No podían haberle dado este contrato porque tenía un embargo preventivo.
Claro.
Y además,
ustedes entienden que la municipalidad sabía eso, estaba noticiado.
Pero es que sabía porque el juez se lo había comunicado.
Por eso. Bueno, esa sería una primera irregularidad. ¿Qué otra cosa encontraron?
Bueno, pero por ejemplo, si le dan a esta señora el contrato sin llamado a licitación.
Bien.
Estamos hablando de plata del año 2017.
Sí.
Multiplíquela por lo menos por 3.
Claro, al día de hoy por la actualización de la inflación, ¿no?
Claro, de los valores del cemento y del hormigón armado. Bueno, entonces en esta primera operación se le paga a través de una factura de 940.000 pesos, se le paga a esta señora el adelanto normal en cualquiera de este tipo de obras, y el mismo día se le paga no tan solo 940, sino 201.000 pesos como primer certificado. Pero es aquí que empezamos a ver que el número de la factura por los 940, que era el original, la boleta original color blanca, sí, tenía el mismo número de la factura por el duplicado.
O sea, había una factura doble, una factura duplicada.
Una doble facturación. Sí. La factura 59 estaba en ambos lados. Y no es que estaba sobrescrita, no. Una era color blanco, la otra era color papel de color. En una decía original, en la otra decía duplicado.
Sí.
O sea, eso significa que intentaron justificar otros 940.000 pesos.
940.000 pesos por un lado y 201 por el otro,
claro,
con el mismo número de factura.
Okay. Bien. Ahí no entendía.
Bueno,
claro.
Perfecto. Entonces, sí, hasta ahora tenemos una persona que no deberían haber contratado, le hicieron además sin el procedimiento correspondiente y además duplicaron una factura, ¿no?
Bien.
Sí.
Pero no termina ahí.
Ajá.
Este caso. Por la normativa vigente del Banco Central y de AFIP, los cheques deben ser, si son de 50 mil pesos o menos, pueden ser cobrados en ventanilla. De más de 50 mil pesos, sí o sí tienen que ser depositados.
Sí.
Le pagaron en la primera operación 2 cheques de más de 100 mil pesos y todo el resto de los cheques con valores de 50 mil pesos o menos.
Ajá, ¿sí? para evitar eso el depósito.
Claro, pero no estamos hablando que le pagaron en fechas diferentes. Eran para el 5 cheques. Para el 10, 5 cheques. Y para el 15, 2 cheques.
Para evitar bancarizar ese dinero, básicamente.
Uno pierde la trazabilidad de quien cobra.
Claro.
Por eso.
¿Me entienden?
Sí.
Y lo que pagaron el otro cheque, le pagaron todos los cheques, fueron inferiores a 50 mil pesos en la factura de 201 mil pesos, todos para el día 3 de enero.
Claro.
Bueno. Después, días después, hacen lo mismo con la factura número 60.
Uh-huh.
Que la hacen una por 940 mil pesos y otra por 171.900.
O sea, hay más de una factura duplicada y se utiliza este procedimiento de los cheques que usted mencionaba, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué más?
Nosotros, yo le doy la fecha, nosotros vamos el 14 de junio del 18.
Sí.
El 12 de diciembre del 18, por un procedimiento interno, dan por solucionado el tema y aparecen dos facturas por el monto de las facturas duplicadas. Una de los 171.900, que es la factura 70, y otra por la factura de los 201.000 pesos, sale también otra factura que en definitiva que a ver si la tengo por aquí en la factura.
Está bien, no, ya, a ver, yo, Mariano, yo trato de interpretarlo,
sí,
y para
que
entienda mejor.
Porque si no,
o sea,
nos
que
perdemos.
Después de que fue la auditoría a mitad de año, a fin de año intentaron emprolijar la cosa emitiendo
pero
dos facturas.
Dos años para atrás.
Por eso, cuando
pero
obviamente.
Dos años, o sea que hicieron en fines del 18 facturas de inicio del 17.
Claro, ajá. sí, totalmente irregular.
Algo que está totalmente prohibido, prohibidísimo, porque eso es ir en contra específicamente de la normativa de AFIP en cuanto a la facturación.
Sí, porque AFIP exige, si no me equivoco, facturar ese mismo mes, pero además estamos hablando de que facturaron con dos ejercicios de retraso, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Claro. Entonces, pero esta señora además tenía que proveer todo esto. Esta señora no aparecía, en primer lugar, no aparecía como inscripta, como empleadora. ¿Cómo hacía para dar tanto material, proveer de tanto material, claro, con un contrato tan importante si no tenía empleados?
Entiendo que era tenía como una figura, como una ONG o algo por el estilo.
No, esa es otra.
Esa es otra, está bien.
No, lo que sí aparece esta señora dentro de la misma página de la AFIP, dentro de la usina de consulta de facturas apócrifas. La misma AFIP ya la tiene catalogada como una señora que produce facturas apócrifas.
¿Y eso antes de que la contrataran o a partir de esta situación?
A partir de que es contratada.
Ah, está bien.
O sea que ya venían siguiendo la AFIP porque venía verificando.
¿Cómo es el nombre de esta mujer? Perdón, ¿nos lo recuerda?
Se llama, sí, Mirta Verónica Corimayo, con domicilio en la localidad de La Merced.
Mirta, está bien. Bueno.
Esto sí. Es respecto a esta señora.
Claro.
La cosa continúa porque también ella no a mitad de rescinde y aparentemente no habría cumplido con el 100% de la plata que le fue pagada, uh-huh, por los anticipos que había tenido. Pero bueno, eso es materia de investigación.
Sí.
Bien. Después había una fundación, Sagrado Corazón, uh-huh, una ONG, que es la que usted me preguntaba.
Sí.
Y que, cuyo presidente era un señor de apellido Succi.
Uh-huh.
Con esa fundación, que tampoco tenía empleados, tampoco estaba inscripta, se celebran 10 contratos. Todo el activo que tenía esta fundación eran muebles y útiles por 6.000 pesos y equipo de computación por 6.000 pesos. Viene a ser que después de las amortizaciones el total del patrimonio era de 3.600, perdón, del activo era 3.600 pesos y el patrimonio era de 5.900 pesos por todo haber.
Uh-huh.
Bien. Se celebran contratos por 3.790.000 pesos.
Sí, claro. O sea,
además, le pagan al señor Succi cheques en algunas órdenes de pago por 829.962 pesos. Uh-huh. Pero estos cheques, y son, o sea que hay que sumar los 3.790.000 más los 829, significa que estamos en el orden de los 4.600.000 pesos.
Sí.
Pero tampoco era empleador.
O sea, uno puede suponer, resumiendo, porque para que se entienda, que estamos hablando de empresas fantasmas, por decirlo de alguna manera. Empresas que no tienen un patrimonio ni una cantidad de empleados que justifiquen semejantes contratos.
Es uno de los motivos de esta denuncia que nosotros hacemos ante el fiscal.
Uh-huh. Bien, perfecto.
Bueno, Mariano, bien. Nos hemos quedado.
No, pero sigue.
Sí, no, me imagino. Lo que pasa es que usted sabe que la frase esta de que el tiempo en radio es tirano.
Ustedes. Bueno, no, todo esto nos lleva a que se haga esta presentación y en la unidad de delitos económicos complejos a cargo del doctor Flores.
Perfecto.
Bueno, y el doctor tendrá que estudiar y bueno, y verificar si existieron o no delitos.
La última que le hago, ¿hubo alguna respuesta o alguna explicación por parte del municipio respecto de estas irregularidades?
No, la respuesta la tendrá que dar en la justicia, porque es quien corresponde que lo haga. Nosotros hacemos únicamente esta presentación, después va a terminar la auditoría, pero cuando nosotros verificamos irregularidades tenemos obligación de denunciarlas.
Uh-huh. Perfecto. Muy Muchísimas bien. Gracias.
Ahí hablamos.
Le digo una sola cosita y termino.
Perfecto.
Aquí no hay ningún... Esto es algo que el intendente conoce muy bien, porque lo he hablado con él innumerable cantidad de veces. Esto no tiene nada que ver con el color político, porque empezó en el año 18 con otro gobierno. Nada que ver con este gobierno, y nosotros tenemos que terminar la auditoría.
Claro, sí, obviamente. Perfecto. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que le vaya bien.
Que esté bien, hasta, adiós, luego. Hasta luego.
Mariano Samillán es auditor general de la provincia y nos contaba algunas de las graves irregularidades que encontró.